Tratado enciclopédico de Ifa. Odimeji. Odimeji es uno de los orogos más fuertes de la familia. De Ifa. Es agresivo y belicoso. Estando en el cielo, era más conocido por su belicosidad que por su sacerdocio. No obstante, era un hábil sacerdote de Ifa. Debido a las diferentes actividades en exteriores que realizaba en el cielo, él no dedicaba mucho tiempo a la práctica de Ifa. En su lugar, esa parte de su trabajo la hacían principalmente sus sustitutos. Por ejemplo, cuando Ode, exterior o afuera, fue a él en busca de adivinación, cuando su muerte estaba languideciendo, fue uno de los asistentes de Odimeji quien lo ayudó. Odimeji ayudó a Ode afuera a recuperar la prosperidad. El sustituto se llamaba Iwure Aborit Petekilon Difa. Fan Nijotiwa Ode-san. Las tres esposas de Ode lo habían abandonando cuando se hizo tan pobre no podía satisfacer, las desde este punto de vista material. Los nombres de las tres esposas eran 1. Ibeo Juego, Ikuenbini. 2. Ojino Placer, Ojenmuenembini. 3. Ojuo Baile, Ikuoweugbenuenembini. Fue el activo apoyo y cooperación de sus tres esposas lo que le dio a Ode su identidad. Cuando ellas lo abandonaron, él se hizo muy aburrido. No hay que decir que el exterior solo es atractivo e interesante cuando se cuenta con juegos, placeres, música y bailes. La gente sale afuera a jugar y a bailar. El placer se manifiesta principalmente mediante las expresiones de la gente cuando sale fuera de sus casas. Para que recuperara a sus esposas, el sacerdote de Ifa le aconsejó a Ode que hiciera sacrificio con chivo y que sacrificara un segundo chivo para una comida en su casa. Él debía cocinar ñame al fuego y se le aseguró que, mientras que el ñame se estuviera cocinando al fuego, sus esposas regresarían a él una tras otra. Él hizo el sacrificio tal y como se le aconsejó. Después de hacer el sacrificio, preparó una olla de ñames y la puso al fuego. Los invitados se hallaban bebiendo y comiendo de la carne cuando Esu salió a encontrarse con las esposas de Ode. Al encontrarse Esu con Ire, le dijo que había sido un error el haber dejado al esposo simplemente porque sus fortunas hubieran sufrido un eclipse temporal. Le señaló que como los eclipses eran transitorios y efímeros, Ode ya disfrutaba nuevamente de prosperidad por lo alto, tanto que la gente diariamente comía en su casa. Esu agregó que en ese momento estaba desarrollando una de tales comidas detalladas. Él visitó a las otras dos mujeres y a ambas hizo la misma historia. Las esposas entonces decidieron ir y verificar el cuento, por lo que se hallaron el ñame cocinándose al fuego y unieron sus manos para preparar la comida. Después de esto, accedieron a quedarse con Ode para siempre. Con el regreso de las esposas, la prosperidad de Ode floreció una vez más. Cuando Odimeji sale en adivinación para una persona cuya suerte se está debilitando, el sacerdote de Ifa dirá que haga una comida con dos chivos, uno mediante Ifa para darle comida a los ancianos de la noche y el otro para hacer una comida para la gente que lo rodea y su prosperidad de seguro volverá a él. Como el maní llegó a multiplicarse. Chedive Kimi Baejo Kolo Ondifa Zanekpa, Tio Loraneve, o Big Baomo. Él hizo adivinación para el maní cuando ella abandonó el cielo para producir 200 hijos en la tierra. Ekpa o maní no tenía hijos y estaba ansiosa por procrear. Fue a ver a Odimeji quien después de adivinación, le aconsejó que hiciera sacrificio con una gallina, gallo, rata, pescado y un bolso de dinero. Ella hizo sacrificio, después de lo cual fue llevada a la granja para ser lavada. Subsiguientemente tuvo 200 hijos y la casta de él maní se hizo muy próspera. Odimeji hizo adivinación para el semen del hombre y la menstruación de la mujer. Se recordara que al principio del tiempo, las plantas y los animales no procreaban de la forma en que actualmente se conoce. Después que los hombres y las mujeres fueron cerrados, ellos simplemente vivieron juntos sin saber cómo procrear. Ya hemos visto una sinopsis de cómo es su reposición o la pelvis femenina. Desde la frente hasta entre las piernas de la mujer. La mujer no sabía qué hacer con su pelvis y el hombre no sabía para qué estaba destinado su pene aparte de qué, para la respiración. El semen y la menstruación, quienes tenían identidades separadas fueron entonces por adivinación a la casa de Odimeji donde se encontraron con sus sirvientes, llamados Oganofor y Sosiki, Otfose Soyege, Ofiao bede meye y son leve. Ibo e fun vale de rumu rumu. Abo lo odifa fanato, o eku en bini, abu funase, o e en bini. Espermatozoide y menstruación estaban ambos ansiosos de saber cómo procrear. Dios los había creado dejándolos que usaran su propia inteligencia para idear cómo procrear. A ambos se les aconsejó que hicieran sacrificio con un chivo. A la esperma se le dijo que agregara yeso, gallo blanco, tela blanca, paloma blanca y quimbombo. La menstruación, por otro lado, debía agregar gallo rojo y madera roja a su sacrificio. Ellos produjeron todos los materiales del sacrificio y a los sacerdo. Desde Ifa los utilizaron para preparar medicina para que ellos se la comieran. Después de esto, a la esperma se le dijo que se fuera a vivir con el hombre, mientras que a la menstruación se le aconsejó que visitara a la mujer y que se quedara con ella durante 5 días cada vez que pasara 30 días. Fue así como nosotros nos convertimos en los hijos de la esperma y de la menstruación con la mediación del hombre y la mujer. Este es el tipo de medicina que un sacerdote de Ifa prepara para cualquiera que esté ansioso de procrear. Odimeji como un luchador prominente. Como ya se dijo anteriormente, Odimeji era famoso o notorio en el cielo más por su belicosidad que por su propia práctica de Ifa. Su tarea diaria consistía en vetar a las divinidades más fuertes en el cielo para que combatieran y casi invariablemente salía victorioso. Tenía el hábito de salir de su casa cada mañana y gritar Lohban.o. Un día, cuando gritó Lohban o el rey de la muerte salió a retar a Odimeji a una competencia de lucha. De manera sarcástica y despectiva. Odimeji le dijo al rey de la muerte que él no acostumbraba a luchar con seres de una sola cabeza ya que no tendría la oportunidad de mostrar y la superioridad de su fuerza e insistió en que solo aceptaría el reto de seres con más de una cabeza. Tan pronto como se regó la noticia de que Odimeji solo lucharía con contendientes que tuvieran más de una cabeza, salió una divinidad con dos cabezas a encontrarse con él. Enseguida que empezó el combate él le arrancó una de las cabezas dejando a la divinidad con una sola de ellas. Al explicar su objetivo declaró que nadie tenía derecho de llevar más de una cabeza y que tenía la determinación de convertir a todos los habitantes del cielo en seres de una sola cabeza. Al día siguiente, la divinidad con tres cabezas vino a retar a Odimeji y este le arrancó las dos que le sobraban dejándolo con una sola. El proceso continuó, hasta que se encontró con la divinidad de nueve cabezas. La divinidad de nueve cabezas fue la primera en salir por la mañana a retar a Odimeji gritando también Lohban o. Cuando Odimeji se enfrascó en la lucha, rápidamente le arrancó las 8 cabezas adicionales a la divinidad. Tan pronto como su oponente cayó al suelo, se puso de pie, nuevamente para volver a luchar con Odimeji por segunda vez. Mientras tanto, Ajala, también conocido como Aube de Ogun, quien es el moldeador de cabezas en el cielo, se alegró de que Odi estuviera en el cielo para así tener bastante trabajo que hacer. Él se encontraba en el lugar donde se estaban celebrando los combates. Cuando Ajala observó que la pelea se estaba poniendo difícil, se dirigió a Odi con palabras contradictorias indicándole con una expresión de que él, Ajala, sabía cómo hacer todas las partes del cuerpo menos la columna vertebral. Eso fue una indicación para que Odi atacara a su oponente por la columna vertebral. Odi inmediatamente captó el mensaje y al instante lanzó a su oponente hacia arriba sosteniéndolo por la columna vertebral y cayendo posteriormente al suelo. Después de vencerlo, Odi se fue para su casa con las mujeres y propiedades de todos aquellos a quienes había vencido, como era la costumbre en el cielo. La última divinidad que venció fue la Lara del cielo. Al llegar al hogar, Odi invitó a todos los aguoses del cielo y les dijo que revelaran el nombre de la esposa de Alara, la última mujer que él heredara en sus combates. Su verdadero nombre era Bola Wunmi, que quiere decir mi esposa favorita. Para proclamar su nombre, la forma literaria connotaría su deseo de seducir a la mujer. Que a la persona que lo revelara, le crearía problemas con Odi. Cualquiera que mencionara el nombre de ella de esa forma se vería inmediatamente retado a otra competencia de clavado de lanza, o paderé en Yoruba, o osagan en Bini, en un suelo pedregoso. Todos los que atravesaron esta prueba fallaron por lo que Odi se adueñó de todas sus posesiones en el proceso, hasta que le llegó el turno a Oligarabafe, a quien se le había aconsejado durante adivinación que le ofreciera un ave a su cabeza y que la preparara con eco. A él se le había aconsejado que guardara la mano del ave para él. Primero visitante que tuviera en la mañana después del sacrificio de su cabeza. Por otro lado, él debía preparar otro sacrificio a Esu. Con pudding de quimbombo, hecho con mazorca de maíz y otros objetos resbalosos. Se le aconsejó también que insistiera en que él solo lucharía encima de una bandeja de Ifa llamada Akpako. En la mañana de la competencia de Origarabafe con Odi, este último mandó a sus tres hijas llamadas Iboru, Iboye, e Ibosise a visitar a Origarabafe para que lo invitara a que fuera a verlo por encontrarse muy enfermo. Cuando los niños llegaron a la casa de Origarabafe, este le dijo que les informara a su padre que él lo visitaría tan pronto como recolectara algunas hojas del bosque para su tratamiento. Cuando los niños estaban a punto de partir, él recordó la mano del ave la cual se le había aconsejado que la diera a cualquiera que fuera su primer visitante de la mañana. Rápidamente llamó a los niños y los invitó a que comieran algo antes de volver a la casa. Ellos comieron eco y la mano del ave. Después de comer, el mayor de los tres hijos de Odi le dijo a sus otros dos hermanos que nadie mataba a un anfitrión después de disfrutar de su hospitalidad. En otras palabras, la ley en el cielo era que nadie podía matar a una persona después de comer su comida. Con esto resolvieron contarle a Origarabafe todos los secretos de su padre con el fin de salvarlo de las maquinaciones de su progenitor. Ellos le enseñaron la forma correcta de pronunciar el nombre de Gola Wunmial, igual que el punto en el piso de piedra en el cual clavar el Okparereo lanza en la cámara privada de su padre, esto es en el desague, Uroramen en Bini Uriole, en Yoruba, donde diariamente se utilizaba una rana a modo de sacrificio. Ellos también le dijeron cómo colocar un atpaco, aconsejándole que tan pronto como su padre se detuviera, él debía proclamar que se había caído. Después de esto los niños se fueron para su casa. Cuando Oligarabafe llegó a la casa de Odi, este quejó por su enfermedad, pero le dijo antes de que hiciera algo para curarlo, debía revelar primero el nombre de su esposa, como testimonio de su destreza. Oligarabafe rápidamente le preguntó si la antigua esposa de Alara se llamaba Golawot Peuajewunawo, esto es, la única mujer que sedujo al sacerdote de Ifa. Odis molesto e inmediatamente retó a Oligarabafe a una pelea pasado 7 días. Oligarabafe enseguida respondió que no tenía sentido esperar que transcurrieran 7 días ya, que él estaba listo para la lucha en ese momento y lugar, sin que mediara más preparación. No obstante, Odi insistió en que como él no se encontraba lo suficientemente bien para una lucha inmediata, debían mantenerla en espera hasta el 7º día. A este acuerdo llegaron y con esto, Oligarabafe sacó las medicinas que había preparado para Odi y se las dio. Le dijo cómo utilizarlas y partió hacia su casa. Antes de partir, Oligarabafe alertó a Odi de que el nombre de Gola Wumi realmente quería decir que si él no se la devolvía a Alara, perderla su propia vida a causa de su seducción. Al 7º día, Oligarabafe volvió a la casa de Odi para la competencia. Tan pronto como comenzó la lucha, Odi se sentó en el atpaco de Oligarabafe, lo cual hizo difícil que este último operara. No sabiendo qué hacer, Oligarabafe extrajo su instrumento de adivinación, llamó, y se lo dijo que rápidamente ofreciera un macho cabrio a Esu, lo cual hizo friendo la carne y poniendo la frente a Odi, quien ya se encontraba hambriento por haberse hallado sentado en la bandeja de Ifa. También se le aconsejó que usara paloma para el sacrificio, la cual asó y untó con aceite de paloma, después de lo cual la amarró a una cuerda que colgaba del techo donde Odi se hallaba sentado. El aceite de la paloma caía sobre la cabeza de Odi. Cuando este miró hacia arriba, vio la paloma asada. Cuando Odi se levantó para alcanzar a donde estaba la carne, Oligarabafe rápidamente retiró su atpaco de debajo de Odi. Odi entonces vio la atractiva carne del macho cabrio frente a sí. Cuando se paró para coger un pedazo de la carne, su oponente finalmente terminó de sacar su atpaco. Tan pronto como Odi descubrió que Oligarabafe había logrado sacar el atpaco, le dijo a su oponente que había pasado todas las pruebas, pero que le quedaba una final que vencer. Los invito a clavar su lanza en el suelo de su cámara interior. Oligarabafe rápidamente vio el desague, dio en el lugar con la lanza y esta se clavó en el suelo, algo que nadie había logrado antes que él. Al final de la competencia, Odi exclamó que su trabajo en el cielo había sido terminado, ya que había conocido A alguien tan fuerte, inteligente y hábil como él. Entonces decidió que había llegado el momento de abandonar el cielo e ir a la tierra al igual que sus otros. Tres compañeros Orodos habían hecho antes que él. Cuando Odimeji sale en Ugbodu, a la persona se le deberá aconsejar que haga sacrificio de manera que no sufra el problema de hijos. Cuando sale en adivinación, a la persona se le deberá decir que cuide de su competencia sobre una mujer. A él se le deberá decir que ofrezca un macho cabrio a Esu con el fin de poder vencer a la inevitable competencia. También deberá hacer sacrificio a su cabeza y a un. Cuando sale en la adivinación de Opele, a la persona se le deberá decir que se está preparando para su viaje y que no debe realizarlo. Pero que si tiene que hacerlo, deberá servir a Ogun antes de realizarlo. También se le invitará para conversaciones de arreglos, las que no deberá realizar sin antes servir a Ogun. Odimeji parte hacia la tierra. Od era tan engreído que nunca se molestaba en hacer adivinación antes de embarcarse en sus hazañas. Por un lado, no veía por qué tenía que ir en busca de adivinación a divinidades o sacerdotes de Ifa inferiores. Por otro lado, siempre tenía la seguridad de que su habilidad y fuerza lo acompañaría en todas las situaciones. Cuando llegó a la conclusión de que había llegado el momento de abandonar el cielo para partir hacia la tierra, decidió que viajaría solo con sus dos instrumentos principales. El de autoridad, piedra de rayo y el horno de fundición. Estos son los instrumentos utilizados por la divinidad del trueno, Chango, y la divinidad del metal, Ogun. Ambos instrumentos fueron incrustados dentro de su cabeza. Cuando sus seguidores lo vieron partir hacia la tierra, sin realizar preparaciones previas, algunos se reunieron y le recordaron que él nunca había tenido una esposa de su elección en el cielo. Él le dijo que por esa misma razón iba a pasar por la vida en la tierra sin una esposa a no ser que hiciera sacrificio con un macho cabrio a Esu y una guinea a su ángel guardián. Explicó que si nadie había sido capaz de someterlo en el cielo, ¿quién iba a haber en la tierra que se opusiera a él o que se le atravesara en su camino? Juró que realizaría en la tierra proezas semejantes a las que había hecho en el cielo. Ellos le recordaron la influencia negativa de todas las otras divinidades a quienes él había deshonrado en el cielo. Él no tendría poder para someterlas en la tierra, ya que ellas habían llegado allí primero que lo que él lo había hecho. Entre los substitutos que lo alertaron estaban Abimilorigi, Omo y Inimi, Edo Openimonje, Edo Okenimonu, Okurun y Obigo. Él nació en la tierra de un padre que era sacerdote de Egun y de una madre que era sacerdotisa de Chango. Salió del útero con una piedra de rayo y un horno de fundición, los cuales fueron preservados para él de manera que lo utilizara cuando creciera. A la edad de 10 años ya estaba luchando con adolescentes que eran mayores que él. Nadie podía tocar el suelo con su espalda. Era tan feroz que todos le temían. La gente lo apodaba el Invencible. Entretanto, él había ido a guardar las varas que había traído del cielo en un lugar sagrado al cual se retiraba de vez en cuando para utilizarlas. Un día, vio a su padre haciendo los preparativos para servir su cabeza con un perro. Le dijo al padre que estaba prohibido servir la cabeza con un perro. Lo llevó a donde guardaba su horno de fundición y allí sacrificó al perro. Cuando los presentes criticaron su acción, él les dijo que fueran al lugar donde había sacrificado al perro y verificaran si no había un chivo vivo. El perro se había transformado en un chivo vivo y este le fue traído a su padre para que con él sirviera su cabeza. En otra ocasión, su madre estaba haciendo preparativos para servir su cabeza con una oveja. Una vez más, le dijo que estaba prohibido servir la cabeza con una oveja. Cogió a la oveja, la llevó a donde él guardaba su piedra de rayo y allí la sacrificó. Nuevamente fue criticado por los mayores a su alrededor y él les dijo que fueran a donde él había sacrificado a la oveja para que vieran que allí hallarían aceite de palma y un gallo. La gente cogió el aceite de palma y el gallo y la madre los ofreció a su cabeza, mientras que él les decía que se bebieran el aceite. En este momento, les dijo a sus padres que él había venido del cielo para recordarles sus divinidades patronas, Ogun y Chango, a quienes ellos habían ignorado. Entonces le dio el horno de fundición a su padre para que lo utilizara en todos los actos de manufactura con hierro y acero y le dio la piedra trueno a su madre para que la utilizara en su tarea como sacerdotisa de Chango. Le enseño a su padre cómo servir a Ogun y a su madre. Cómo servir a Chango. El redescubrimiento de sus caminos. Del destino inmediatamente los transformo en una pareja. Famosa y próspera. Fue Odi quien le enseñó al mundo cómo servir a Ogun y a Chango. De hecho, se cree que él fue el primer Ogun que trajo el servicio de las dos divinidades para la humanidad. Después de esto, abandonó el hogar de sus padres y se internó en el corazón del mundo. Donde quiera que fue, nadie pudo someterlo. No obstante, era tan temido que ninguna mujer accedió a casarse con él y ningún hombre quiso vivir con él. Cuando descubrió que en efecto había sido desterrado, abandonó todos los pueblos y aldeas y construyó una morada para sí en el centro del bosque. Tan pronto como comenzó a vivir en el bosque se le consideró como un loco. En una nueva morada sembró árboles de cola, nogales y árboles de peras. Pronto estos árboles crecieron y comenzaron a dar frutos. Una noche, su ángel guardián se le apareció en su sueño y le dijo que él estaba sufriendo tantas privaciones debido a los sacrificios que se había negado a hacer en el cielo. El ángel le dijo que, aunque se estaba haciendo tarde debido a que ya él era un hombre viejo, de todos modos debía hacer el sacrificio. Sin saber quién era el que le hablaba, decidió a la mañana siguiente consultar con su adivinación de Ikini. Lo que apareció fue su propio Ifa. Comprendió que había sido un ángel guardián quien se le había aparecido durante la noche. De las ventas de sus frutos, pudo comprar un macho cabrio para Esu y una guinea para su Ifa. Al final, aunque tardíamente, hizo el sacrificio. Después de realizar el sacrificio, nuevamente llamó a su Ifa, quien le dijo que algo grande iba a suceder en el pueblo cercano y que él tendría que desempeñar un papel decisivo. Mientras tanto, la hija mayor de Loba estaba teniendo un parto difícil. Todos los sacerdotes de Ifa y los sacerdotes de otras divinidades habían tratado, pero no habían podido hacer que pariera su hijo. Cuando ya no quedaban aguoses de los alrededores por llamar, eso entró en la mente de uno de los consejeros de Loba, quien enseguida le recordó a este que se podía invitar a Odi para que probara su mano en el problema. A Odi se le invitó al instante. Al llegar al palacio, sacó su bolso de adivinación, Akpo Minijekun, y extrajo algunas hojas del mismo. Preparó las hojas y les adicionó Iyerosun, polvo de adivinación. Después de preparar las hojas, recitó el siguiente encantamiento, que los sacerdotes de Ifa utilizan hasta este día para que las mujeres que tienen dificultades para parirlo hagan. Abola Afi Rabeta Afi Dailo Kogba, tres veces. Edona Mojugan Randu, tres veces. Oruko Taank Peoko, tres veces. Ila Benupaka, tres veces. Oruko Taank Peobo, tres veces. Ala Arisa Notit Beomo Olomo de Sinu, tres veces. Etuomo Olomo Goboro Orite Eje Waye. Mientras repetía el encantamiento, utilizaba las hojas para lavar el abdomen de la mujer, después de hacer que ella bebiera del preparado. Tan pronto como pronunció la última estrofa del poema, el niño y su placenta salieron al mismo tiempo. La única razón por la cual escogí mencionar este encantamiento, como no hice en otras ocasiones, es para ilustrar la significación de los encantamientos en general. Se recordará que fue Odi en el cielo quien hizo posible que el pene del hombre y la pelvis de la mujer produjeran niños. En la tierra, él simplemente le recordó a la vagina que ella solo estaba designada como un paso para tomar a un niño y sacarlo del útero. La totalidad de la esencia del encantamiento es recordarle a la persona su nombre celestial y su papel en la tierra. Y después de esto se puede conjurar para que se comporte como se desea. Tan pronto como la mujer tuvo al hijo, todos los jefes del palacio comenzaron a maravillarse de los grandes poderes que tenía el hombre que había sido desterrado por lunático. Finalmente había sido apreciado su valor, aunque solo después de haber hecho sacrificio. Para compensarlo, el Oba le entregó un regalo en dinero e igualmente le dio un hombre y una mujer. Como ya él estaba muy viejo para casarse, le dijo al hombre y a la mujer que vivieran con él como esposo y esposa por el resto de su vida. Una vez que su valor se había reconocido, su morada era frecuentada por gente con todo tipo de problemas y él los pudo ayudar a todos. Eventualmente se le otorgó un título por parte de Loba y se le dijo que transfiriera su morada hacia el pueblo de Ife. En una ceremonia inicial en su nueva vivienda, cantó en alabanza de sus aguoses en el cielo, lamentándose por haber ignorado sus consejos. En el canto, él le aconseja a la gente que haga los sacrificios prescritos para evitar sufrir su muerte, ya que él había sembrado frutos que otros iban a recoger debido a que él no dejaba a nadie en la tierra que recibiera su heredad. Se sabe que después de esto, Odi cumplió muy pocas tareas antes de regresar al cielo. Odi cura al inválido y al ciego. Después que finalmente se asentó, Odi pronto obtuvo algunos auxiliares quienes lo ayudaban en sus trabajos de adivinación. Entre ellos se encontraban Dimi Dimi Barakata, Olong Bin Rin Brin Rin, Okukuk Bin Rin, Agada Buleare Rejo, Foumba Koje. Juntos, ellos hicieron adivinación para el ciego y un inválido, los cuales eran muy pobres. Ellos fueron a Odi Meiji para que los ayudara y este les dijo que le diera un macho cabrio a Esu. El inválido previamente había visto el cráneo de un macho cabrio en alguna parte. ¿Cómo? Él no podía imaginarse de qué forma iba a poder comprar un chivo vivo, se arrastró hasta encontrar el cráneo donde anteriormente lo había visto. Subsiguientemente ellos ofrecieron el cráneo del macho cabrio a Esu con la promesa de traerle un locabrio vivo cuando prosperaran lo suficiente como para comprarlo. Mientras tanto, continuaron viviendo en la pobreza. Con el deseo de acabar con sus sufrimientos, fraguaron un plan para cometer suicidio juntos. Un día, partieron hacia el río, el ciego, con una vara en la mano, cargó al inválido en los hombros para que guiara el camino con él, fin de acabar con sus inútiles vidas mediante harakiri. Al llegar al río, el inválido sugirió que el ciego fuera el primero en saltar al agua. El ciego rehusó sobre la base de que él no podía ver en su camino hacia el río. Entonces sugirió que el inválido saltara primero, de manera que la salpicadura de su impacto le indicaran la dirección en la cual saltar hacia el agua. Con esta sugerencia, el inválido se arrastró, cogió una imagen hecha en el lodo por las hormigas, Ulelefen Bini, llegó hasta la orilla, pidió su último deseo, despidiendo de su amigo y la lanzó la imagen de lodo en el río con la esperanza de engañar al ciego. El ciego llamó al inválido varias veces, pero no hubo respuesta, de modo que asumió que se había ahogado. Después de lamentarse de que iba a morir en la pobreza y con privaciones y así sufriendo hasta el final, comenzó a golpear el suelo con su vara caminando en la dirección hacia donde el inválido presumiblemente había caído en el agua. Al llegar allí, comenzó a golpear duro el suelo, de manera continuada. Cuando sintió la presencia de un obstáculo en su camino, siguió dando en ese punto saber que, de hecho, estaba golpeando las piernas del inválido, las cuales después de haber estado paralizadas recobraron vida. El hasta entonces inválido pudo ponerse de pie, a medida que el ciego golpeaba el suelo y caminaba hacia el río iba gritando que un hombre a punto de morir debía hacer un último esfuerzo, en Biniot Piateuuto, Cigaza. Cuando el inválido se estaba poniendo de pie gritaba que el ciego estaba tratando de matarlo y tan pronto como tuvo erguido lo abofeteó, por lo que el ciego inmediatamente recobró la visión. Mientras se echaban uno a otro las culpas, se abrazaron y comenzaron a regocijarse. Ambos caminaron hacia la casa por primera vez completamente curados y buscaron dinero para comprar un macho cabrio, el cual ofrecieron a Esu sin demora alguna. Eventualmente, ambos fueron a darle las gracias al viejo Odi por la eficiente adivinación que hiciera para ellos. La cura del ciego y del aquejado de hernia. Ojin Fereremi Olfe hizo adivinación para Odi Meiji cuando un niño nació en su casa. El invito a Arukuku Taaku, Awo Ono Alara y a Arukuku Tanku, Awo Ono Ijero. El Awo del Alara tenía hernia mientras que el Awo de Ijero era ciego. Odi los invitó a los dos para que participaran en la ceremonia de bautizo del nuevo niño. El Awo de Ijero, Adebe, fue el primero en llegar y de inmediato procedió a realizar la adivinación de Ikin para el niño. Cuando el Awo de Alara, Aro, estaba llegando, escucho el sonido de la adivinación de Ikin e inmediatamente declaro estando afuera y sin entrar en la casa que el Awo que estaba haciendo adivinación sin esperar por él tenía hernia. El Adebe, al escuchar la proclamación del Awo que llegaba, dijo que el Awo que había declarado su problema estaba ciego de un ojo. El Adebe le preguntó al Awo de afuera por lo que tenía que hacer para curar su hernia. Se le dijo que sirviera a su fallecido padre con un carnero. En respuestas él, parcialmente ciego Awo, le preguntó al Awo de adentro por lo que tenía que hacer para curar su ciego ojo. Se le dijo que sirviera su cabeza con un gallo. El hado con un ojo se fue de regreso a su casa sin ver a su colega. El adebe también abandonó su tarea de adivinación y se fue para su casa a servir a su padre. Mientras servía a su padre con el carnero, el animal movió bruscamente una de sus patas traseras y golpeó al hado en la hernia y todo el pus en sus testículos explotó. Y comenzó a salir. Al instante él se desmayó y fue llevado a su cama para que descansara sin haber completado el sacrificio. Cuando se despertó, ya la hernia había desaparecido. Cuando el hago ciego de un ojo también llegó a su casa, rápidamente hizo los preparativos para servir su cabeza con un gallo. Mientras oraba a su cabeza con el gallo, disparó uno de sus pulgares el cual le dio en su ojo. Enfermo y, en medio de un fuerte dolor, recobró el uso de su ojo ciego. Desde sus respectivas casas cada uno de ellos después de haber sido curado de sus males, decidieron ir a darles las gracias a Odimeji y a donde él vivía. Los dos abueses se encontraron por primera vez cuando estaban cruzando el puente que se halla justo antes de llegar a la casa de Odi. Después de la presentación formal, se abrazaron y juntos decidieron ir a donde Odimeji para terminar la adivinación para el nuevo niño. Al llegar allí, ambos le dieron las gracias a Orunmila y, respectivamente por el milagro.